Hora 14, Zamora y Benavente. María Luisa Gallego.
Buenas tardes. Los escenarios judiciales también son nuestro primer punto de encuentro, nuestro primer alto, porque en la audiencia provincial hoy ha arrancado un juicio. Con los testigos de la acusación ha comenzado la vista por el asesinato de un hombre de nacionalidad portuguesa cuyo cadáver, recuerden, fue encontrado en el lago de Sanabria junto al río Tera en diciembre del año 2019. Lo que en un primer momento pasó por un suicidio, finalmente acabó con tres personas detenidas, también portugueses, que residían entre Verín, de la vecina provincia Ourense, y la localidad lusa de Chaves, en 2023. Dos hombres y una mujer que supuestamente habrían asesinado al anciano para hacerse con su pensión. Un móvil económico que le habría reportado más de 40.000 euros a los implicados, para los que la Fiscalía pide 25 años para los dos supuestos autores del asesinato y 14 para la cómplice. Pendientes de la primera sesión de esa vista, estamos en Radio Zamora y Radio Benavente. Por allí ha estado Enrique Sastre. Cuéntanos, buenas tardes.
Un juicio con jurado popular en el que esta primera jornada Fiscalía y acusación han centrado sus interrogatorios en demostrar que la acusada mantenía relaciones sentimentales con diferentes hombres, posiblemente fruto de servicios de prostitución, y que maltrataba reiteradamente al hombre que finalmente apareció ahogado después de ser arrojado en un saco con cal viva al río Tera. Los primeros testigos han sido una pareja de hosteleros de un bar de Verín, donde se desarrolló una fiesta de cumpleaños de los implicados que podría haber sido el inicio del fin para la víctima. El esfuerzo del letrado de la acusación particular logró que la testigo reconociese haber escuchado a la ahora procesada que era una persona capaz de cometer un crimen, habiendo dicho en alguna ocasión que ya había arrojado un cadáver al embalse. La testigo declaró también haber escuchado a la acusada que su marido, en referencia al hombre asesinado, tenía una buena pensión. Quedarse con ese dinero habría motivado el crimen, según la fiscalía. La primera testigo, por su parte, declaró que tras esa fiesta de cumpleaños no volvió a ver a la acusada, quien desapareció de Verín sin volver a pagarle el alquiler. Mañana seguirán las testificales y acudirán los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación, que encontraron trozos de cuerda en casa del acusado de haber lanzado al río Tera a la víctima, y también encontraron sacos de cal viva abiertos en casa del cómplice, que habría permanecido en Portugal para poder construir una coartada para los otros dos implicados.
Durante casi toda la semana está señalada esa vista en distintas sesiones en la audiencia provincial y de la que, como les decimos, estaremos pendientes. También lo estamos del tiempo, de las nubes, entre 14 y 15 grados los termómetros a estas horas, tanto en Zamora como en Benavente, y en común cielos cubiertos y tupidos que parece se van a mantener en las próximas horas. Esther Martín.
Para mañana se mantiene el tiempo otoñal con cielos cubiertos, con chubascos que se esperan más intensos en la zona de Sanabria. Variarán poco las temperaturas en la meseta, en el resto serán ligeramente más altas. Los termómetros se van a mover mañana entre los 8 grados de mínimas en Sanabria y 23 de máxima en Zamora y Toro. Los vientos van a soplar entre flojos y moderados.
Las lluvias siguen siendo tímidas en buena parte de la meseta. Llegaron los chubascos, pero de forma muy débil. Solo Sanabria arrojó unos 14 litros de agua por metro cuadrado ayer registrados. Hoy las lluvias son menos intensas, como decimos, y de momento ni siquiera pueden considerarse como tales para el campo y los agricultores. Veremos cómo evolucionan las nubes y el tiempo. 2 y 18.
Hora 14, Zamora y Benavente.
Los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval han cambiado. Gracias a la conectividad de nuestras calderas, podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto, incluso antes de que usted se dé cuenta.
Y ahora hasta 350 euros para nuevas calderas y 150 para aire acondicionado. Informes en saunierduval.es.
Hora 14, Zamora y Benavente.
Por la crónica municipal de Zamora empezamos en este recorrido porque ha pasado por los micrófonos de la cadena SER el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, asegurando la capacidad de la ciudad para acoger la construcción de 250 nuevas viviendas de protección oficial en las antiguas parcelas de Proinsa, en la parte de arriba de la avenida Cardenal Cisneros.
Un proyecto que para el primer edil zamorano se antoja fundamental con la llegada del campamento de Monte la Reina y la construcción del polígono de Monfarracinos.
Nosotros tenemos una urbanización a medio hacer en lo que llamamos antiguamente las parcelas de Proinsa, Cardenal Cisneros arriba a la derecha, para hacer 250 pisos, y no saqué yo el tema precisamente, sí lo propuse yo, pero lo sacó en una visita al Museo de Semana Santa la directora general de la vivienda, diciendo que se lo habíamos propuesto, que lo veían interesante. Pues bien, ahora es el momento.
No es el único que ha hablado el alcalde de Zamora, ¿no?, que ha repasado las principales novedades relacionadas con Zamora, que hasta abril acogerá la muestra de las edades del hombre, que este próximo miércoles va a visitar la reina emérita Sofía.
En el apartado de las obras que mantienen a la ciudad inmersa en un proceso de renovación, Guarido ha insistido en que añadir una cuña es la única forma para que el pretil del puente de piedra cumpla con la normativa. También espera que Patrimonio dé el visto bueno a la obra del puente de hierro, que costará más de los 3 millones que se esperaba en un principio para mantener el tráfico.
Claro, mantener los dos carriles, un carril para allá y un carril para acá, y la pasarela, todo, y hacer la obra es imposible. Pero sí es posible mantener un vial para coches y un vial para peatones, sobre todo los peatones en la parte más sensible, porque los coches siempre podrían ir por el puente de la autovía o por el puente de los poetas y serían 2 o 3 minutos, pero los peatones no.
Y el alcalde de Zamora mantiene su intención de que Izquierda Unida se presente en solitario a las próximas elecciones municipales y le gustaría que la Ejecutiva Regional tomase esa misma decisión para los comicios autonómicos.
Cambiamos de asunto, también de escenario. Torres de Carrizal, Santa Croya de Tera y hoy San Cebrián de Castro, con la declaración de impacto ambiental favorable, la Consejería de Medio Ambiente, hemos sabido que ha dado luz verde a la última granja porcina promovida en este término municipal, donde se asientan ya varias explotaciones de ganadería intensiva. En este caso, para más de 3.000 plazas de reproductoras con lechones. Y según Zamora en Pie, la Federación Provincial de Asociaciones, ya van autorizadas en lo que va de año en la provincia más de 24.000 plazas.
La granja proyectada en San Cebrián de Castro recabó más de medio centenar de alegaciones ciudadanas y de asociaciones que, como ecologistas Zamora, hacen un llamamiento hoy a la Junta de Castilla y León para que considere su responsabilidad en los graves efectos que producirán tantas explotaciones como está autorizando industrias por y de biogás. Julio Fernández es coordinador provincial de la agrupación.
Una reflexión para que se pregunten sobre las consecuencias sobre la salud que tienen ese tipo de industrias y también sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta además pues los últimos informes de meteorología de la OMS que dicen pues que las emisiones tanto de metano como de óxido de azufre como de CO2 pues se han aumentado alarmantemente.
Siguen siendo noticia por lo demás las valoraciones sobre los presupuestos regionales para 2026 presentados por el Partido Popular. Hoy los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes han comparecido para analizar el borrador de esas cuentas y lo que supondrán para la provincia en caso de salir adelante.
Unos presupuestos que dicen no cumplen los requisitos legales, se presentan sin haberse aprobado ni el techo de gasto ni la ley de medidas fiscales, sin informes del consultivo ni del Consejo Económico y Social y sin hablar con los grupos parlamentarios. Con lo cual, lo más probable, señalaba la procuradora Ana Sánchez, es que la mesa de las Cortes, que se va a reunir mañana para calificar el anteproyecto y decidir si tiene que continuar o no su tramitación, los eche para atrás.
Mañana hay que calificar si entra el anteproyecto de ley o no, y tiene graves defectos de forma y no cumple la ley. Porque es preceptivo que sea previo el techo de gasto. Yo necesito saber cuánto me puedo gastar antes de elaborar un presupuesto. Porque no tiene la ley de medidas fiscales, la ley de acompañamiento. Es la primera vez en la historia que yo conozca que se meten unos presupuestos en un parlamento sin ella. Está claro que era un ejercicio obsceno de propaganda electoral pura y dura de Mañueco.
Y de los presupuestos al tren, porque la procuradora socialista respondía así cuando se le preguntaba por la diferente postura de los representantes de su partido, que en Zamora defienden la recuperación de las frecuencias suprimidas, mientras que las Cortes votan no a la restitución de esos servicios.
Nosotros, como socialistas zamoranos, nos debemos a lo que la Comisión Ejecutiva Provincial defiende. En todo momento hemos defendido los intereses de los zamoranos, apoyamos a nuestros compañeros sanabreses y hemos decidido, desde luego, pelear en las instituciones donde debemos, con nuestros propios compañeros en el Ministerio, tratándoles de convencer de que han de mantenerse las frecuencias.
Pues sobre los gastos e inversiones en esos presupuestos, desde otros frentes se siguen señalando omisiones.
En La Culebra, por ejemplo, se pregunta el delegado de COA, José Manuel Soto, por las ayudas CIS, que a primera vista siguen sin contemplarse para reservas de caza como la de la sierra.
Aquí pasamos de que no hay dinero a que de repente sale dinero por todas las esquinas. Entonces nosotros, desde aquí, desde la Sierra de la Culebra, queremos ver plasmado el presupuesto que teníamos en el 2010 para los espacios naturales, incluyendo las reservas regionales de caza. Porque no puede ser que se dicen que va a aumentar no sé cuánto el presupuesto de medio ambiente y resulta que nosotros no contamos. Porque si no lo plasman, Si ni siquiera se dignan a hablar de eso, pues habrá que coger la pancarta también y decir.
Más cosas en ámbitos laborales. El sindicato CESIF ha reunido hoy en Zamora a sus delegados de la Administración General del Estado en Castilla y León para analizar la situación de sus servicios y sus trabajadores con la vista puesta en las movilizaciones que ya ha convocado el colectivo.
Que acusa al ministro de la Función Pública de bloquear la negociación de acuerdos que permita mejorar las condiciones de los empleados de todas las administraciones públicas, no solo la estatal, recordaba hoy la secretaria de negociación del CESIF, Milagros Dorronzoro.
También son los docentes que educan a nuestros hijos, los sanitarios que nos cuidan cuando nos ponemos enfermos, los que apagan nuestros fuegos o los que nos dan seguridad en las calles, ¿no? Estos empleados públicos que normalmente son ensalzados por su trabajo y su abnegación, luego son olvidados en la negociación colectiva y en el mes de octubre estos trabajadores no han tenido una subida salarial correspondiente al 2025 como sí lo han tenido el resto de españoles, ¿no?
Junto a otras fuerzas sindicales ha convocado CESIF a los empleados de la Administración General del Estado a concentraciones el próximo día 30 de octubre ante las subdelegaciones de gobierno.
Pues en la subdelegación del gobierno, precisamente hoy en Zamora, ha habido una concentración por la última víctima de violencia machista, la mujer de 46 años asesinada por su pareja en Badajoz la semana pasada. Y les contamos también que en Zamora han sido detenidos dos hombres por tráfico de drogas.
La Policía Nacional hizo un seguimiento del vehículo en el que viajaba uno de ellos tras advertir que realizaba maniobras sospechosas tendentes a evitar el control de la policía, que con dotaciones uniformada interceptaron el coche en una céntrica avenida de la ciudad. En el interior encontraron dinero y 125 gramos de cocaína. Los dos individuos que viajaban en el vehículo fueron detenidos por un delito contra la salud pública por el que se ha decretado su ingreso en prisión.
Son las 2 y casi 27.
Hora 14, Zamora y Benavente.
Tiempo para contar también que en Benavente han empezado hoy las obras de reparación del firme de la carretera del Caracol, lo que va a alterar la circulación por ese acceso durante algún tiempo. Lo advierte ya la Concejalía de Obras, concretamente en el tramo que va desde el cruce con la Cuesta del Río hasta Avenida Donantes de Sangre. Ha provisto un acceso alternativo para las propiedades de la zona del Caño de los Molinos a través de la antigua estación de tren. Y está previsto, ojo, que las obras duren hasta finales de diciembre o enero.
La rehabilitación de tramo tiene un presupuesto de más de medio millón de euros e incluye, además de la reposición del firme, mejoras de cunetas, drenajes y señalización. Está previsto que acaben en el mes de diciembre, según el concejal de obras, Eugenio Blanco, más preocupado hoy de otras obras que, ya rematadas, presentan serias deficiencias. Las rotondas de Federico Silva y Avenida de León. El ayuntamiento ha pedido a la constructora que proceda a la reparación del firme de ambas glorietas, donde el hormigón presenta grietas apenas 3 meses después de su puesta en servicio. Pero ya se teme el concejal Eugenio Blanco que no lo acometerá de buen grado.
Puede poner todo tipo de excusas o situaciones, pero no es efectuar realmente, en el peor de los casos, que tuviera que hacer el levantamiento de ese hormigón. Eso es una cosa, es una operación que lleva un coste importante, y pues ya que la empresa no esté dispuesta. Pero el del ayuntamiento más no podemos hacer. Puede hacer que esto se complique y no quieran darle una reparación, que a lo mejor encuentren una alternativa y suficiente. Pero imagínate que las cosas se complican y se cierran, pues habrá que judicializar el asunto.
Y en Zamora recordamos que acaba de ponerse en servicio un nuevo aparcamiento en Río Manzanas, en San José Obrero. Lo había criticado la oposición, que no considera que en la zona hubiera demanda ni necesidad.
Ahora onda en la crítica Zamora, sí, viendo cómo ha quedado. Resume el concejal Eloy Tomé, se anunció a bombo y platillo, pero apenas es una campa, una explanada con señales de entrada y salida que se han barrado en cuanto ha llovido ligeramente.
Vamos a las 2 y 29 con el deporte, que hay mucha tela que cortar.
Hora 14, los deportes.
Resultados de las principales competiciones del fin de semana con Rubén Bartolomé. Buenas tardes.
Buenas tardes. En derrota del Zamora Club de Fútbol 2-0 frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina, tercera consecutiva tras las sufridas frente a Tenerife y Avilés, y clamor ayer en las gradas del Toralín con gritos de Sabas, vete ya. Sin embargo, el técnico ha sido ratificado hasta el próximo domingo. Los rojiblancos están empatados con los puestos de descenso. No fue un fin de semana extremadamente positivo porque cayó el CB Zamora, también lo hizo el Recoletas Zamora, el River Zamora femenino o el Atlético Benavente. Las victorias fueron para el River Zamora masculino y el Balonmano Zamora, que es el nuevo líder. Eso sí, lo destacado del fin de semana fueron las selecciones nacionales. Debutó David Noboa con la de fútbol sala, con derrota frente a Marruecos, y ganaron María Prieto Muñón y Elba Álvarez a Israel, con las guerreras en Bratislava a puerta cerrada y con protestas de las zamoranas y la mayoría de las guerreras, que salieron a jugar con sandías en sus zapatillas, símbolo que se está usando para visibilizar el genocidio en Palestina.
Más actualidad en Hora 14 en Radio Zamora y Radio Benavente.